Brújula de Asturias. Arturo Téllez, Onda Cero.
Promete la especial intervención en La Rosa de los Vientos, sin duda alguna. Y bueno, lo que promete, espero al menos, es que le resulte de interés, entretenido, a la par que informativo, lo que hasta las 8 de la tarde les planteamos en la Brújula de Asturias. Bienvenidos. Estamos en este programa que hasta las 8 de la tarde, además de contarles lo principal de la jornada en el relato de noticias, nos llevará un invitado muy especial cuyo nombre no pienso pronunciar en Afinando los Sentidos junto a Ignacio del Valle. Además, habrá tiempo para saludar al doctor Santiago Díaz, que hoy ha impartido en la Federación Asturiana de Empresarios una charla sobre envejecimiento y trabajo desde el enfoque de la prevención de los riesgos laborales. Tengan en cuenta que en Asturias la edad media está situada ya en torno a los 46 años y que la región es la comunidad autónoma española con una mayor proporción de mayores de 65 años, muchos de los cuales estarán jubilados o no, pero en cualquier caso marcan una tendencia bien visible de cómo se encuentra el mercado laboral. Luego, cuando dicen lo de rejuvenecer plantillas, pero si estamos en perfecto estado de revista con cierta edad, es evidente, así es. Bueno, hablaremos de ello, como también hablaremos de más temas, destacando en el inicio de este programa que se confirma y se anuncia. La princesa Leonor estará no solamente presente, sino que hablará y ofrecerá aquí en Asturias el que será su primer discurso con motivo de la entrega de los premios Princesa. Y primer discurso institucional, porque recordamos que su voz la conocimos hace unos meses con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española. Aquí ofrecerá su primer discurso en el Teatro Campo Amor. A estas mismas horas estaremos haciendo el programa especial habitualmente que realizamos desde el Coliseo Betense, y también estará en Asiego, donde también intervendrá en el escenario que habitualmente se instala con motivo de la entrega del Pueblo Ejemplar, lo cual no quita obviamente para que el rey, su padre, Felipe VI, también intervenga como cuerpo fundamental de los discursos en ambos actos, tanto el Campo Amor como en este caso en el Pueblo Ejemplar, en Asiego, en Cabrales. Historias con las que empezar este programa, que tiene a Juanjo Menéndez en realización técnica.
Solo con leche, cine o teatro, todos los días tienes que tomar decisiones sencillas. Pero cuando por una enfermedad pierdes tu trabajo, el resto de tu vida depende de contar con la mejor ayuda. Velázquez y Villa Abogados, especialistas en pensiones por incapacidad.
Vamos a por la previsión del tiempo, que viene dividido porque mañana sábado va a ser un tiempo bastante parecido al de hoy, aunque se va a ir nublando, especialmente por la tarde y en puntos de la cordillera, nubosidad de evolución, en una jornada en la que las temperaturas se mantienen bastante estables, las mínimas un poquito más altas, entre 10 y 13 grados, las máximas alrededor de 23. Pero el domingo, queridos amigos, ahí es donde el otoño ofrece su peor cara, pero también servirá para que empiecen a caer castañas de una manera más frecuente. El domingo se nubla y habrá precipitaciones. En principio, precipitaciones que se distribuirán durante todo el día, según la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas bajarán, las máximas no superarán los 20 grados, las mínimas en cambios con 13 grados. Esto se lo contamos con Lexus, toda su gama es híbrida.
Cuando desafías la lógica, el tiempo puede ir hacia atrás. Las reglas pueden romperse y las baterías pueden cargarse mientras conduces. Desafía la lógica. Lexus NX híbrido autorrecargable desde 36.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 31 de octubre de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Asturias, calle Holanda 5, polígono Espíritu Santo, Oviedo.
La brújula de Asturias. Arturo Téllez. Onda Cero.
La puerta cerrada de Vesuvius ha dejado abierto un poco del quicio, porque hoy la compañía ha señalado que es posible que analicen otras alternativas. ¿Cómo vender?, según ha dicho el Principado de Asturias. Esta mañana ha habido segunda reunión entre representantes institucionales, sindicales y empresariales. Lo cuenta Cristina Huerta.
A la reunión que se celebró hoy en Oviedo, por fin asistieron directivos de la multinacional, además de los gobiernos de Asturias y Castilla y León, el Ministerio y los trabajadores. Pero la compañía no desiste en sus intenciones de marcharse, tal y como confirmó la directora general de Industria, Rosana Prada, al término de la reunión.
El planteamiento de Vesuvius sigue siendo claro a día de hoy, que es irse, desvincularse de Asturias y de Miranda.
Así que la alternativa está en buscar otras soluciones y se arrancó un compromiso a la multinacional de seguir negociando. Y caben todas las alternativas, desde la venta a la búsqueda de un nuevo socio industrial.
Vender, ceder, instalaciones, maquinaria, herramientas, terrenos. La idea es ver las alternativas, tenemos que sentarnos y verlas, ver si se continuará con una actividad del mismo tipo, en el mismo sector o diferente. Se está haciendo una toma de contactos y, bueno, parece ser que alguno podría haber, pero bueno, es algo que no podemos adelantar, no hay nada en firme.
Claro que para ello será necesario ampliar el plazo del ERE, que en principio expira el lunes. Los trabajadores están abiertos a todo, con tal de que no haya cierres o despidos. Y ya han visto peores situaciones que la de hoy. José Manuel Casado, secretario de Política Industrial de Comisiones Obreras.
La empresa tampoco estaba dispuesta a reunirse en la mesa técnica y se reunió. Entonces, pues nosotros lo que queremos es mantener el empleo, mantener el tejido industrial.
Los encerrados en la Catedral de Oviedo están plenamente informados y alientan a luchar por los puestos de trabajo que están en juego, más de un centenar.
Estamos bien y con ánimos de seguir lo que haga falta.
Mañana sábado hay reunión en el SASEC, así que se verá si Vesuvio se accede finalmente a ampliar el plazo para poder seguir negociando en la mesa técnica otras alternativas.
Sobre la petición que hizo el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, preguntado por la televisión autonómica, en el sentido de que no es el día para protestas, así como el encierro en la catedral ante la visita de la familia real, que recordamos está prevista para el próximo jueves por la tarde, hoy el obispo, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, ha lamentado que coincida una cosa y da a otra, pero también ha dicho que lo de Vesuvius es prioritario.
El problema es que el drama de ellos va a continuar, y no pinta bien, va a continuar. Entonces, que eso interfiere algo que tiene todo su derecho y además supone para Asturias un momento importante. Pues mira, coincide, yo siento que coincida, pero ellos me parece que son prioridad. No, si están aquí no están por capricho y no son turistas en la catedral. Vienen porque han encontrado un escaparate en donde puede también desde la iglesia decir el drama que están viviendo ellos y sus familias. Y nosotros como iglesia no podemos más que estar a su lado. De manera que no solamente no se les va a desalojar, sino queremos hacer causa con ellos.
Esto lo decía el arzobispo de Oviedo esta mañana a primera hora, después de reunirse precisamente con el presidente del Comité de Empresa y otros representantes de los trabajadores de Vesuvius. En el ámbito industrial también, petición por parte de UGT Asturias, no solamente es necesario, dice la Federación de Industria FICA, un pacto de Estado sobre el asunto, sino un plan estratégico autonómico para favorecer la formación de los trabajadores y para la industria 4.0. En cuanto a los paros de 2 horas convocadas por Comisiones Obreras en Arcelor, en plena negociación de acuerdo marco y de convenio, el secretario de UGT FICA, Genaro Martínez, respetando la posición del otro sindicato, cree que no es el momento más adecuado.
De no hacerle el juego a la empresa. No creo que unas movilizaciones en un momento en el que estamos en medio de una negociación que no se ha roto y en un expediente de regulación de empleo temporal donde más de 2.000 personas van a pasar por el desempleo temporal, lo mejor sea hacer unas movilizaciones que lo que estamos haciendo a la empresa es ahorrarle dinero.
Sobre la visita, que será la primera oficial de la ministra de Transición Energética en funciones, Teresa Rivera, el próximo lunes a Asturias, el dirigente de UGT advierte de que esa transformación, la de la transición energética, debe ser consensuada y sin prisa, porque la industria asturiana necesita tiempo para adaptarse a nuevas fuentes de energía. Por lo demás, el Partido Popular acusa al presidente del Principado de utilizar el Parlamento asturiano para electoralismo a cuenta de su anuncio el pasado miércoles de compensaciones de CO2, que no es más que una confirmación de lo que ya dijo hace unas semanas en Asturias la ministra de Industria, Reyes Maroto, como ha enfatizado la portavoz del PP en la Junta, Teresa Mallada. Señala que los 180 millones de euros confirmados quedan lejos de los al menos 325 millones que podría destinar el gobierno central a la industria contaminante de toda España, no solamente la asturiana. Recuerdan que, según la normativa comunitaria, del dinero recaudado por las subastas, 1.300 millones de euros, ese 25% sería la base que podría utilizar el Estado español para dedicar a compensaciones de CO2 a las industrias contaminantes. Mallada asegura que el presidente Adrián Barbón quiso engañar a pocas semanas del 10 de noviembre.
¿De qué presume el presidente del gobierno asturiano, Adrián Barbón, por un lado, anunciando exactamente lo mismo este miércoles pasado que ya anunció la ministra el 1 de septiembre? Exactamente lo mismo, aprovechando el Parlamento asturiano para hacer campaña electoral, dándonos mensajes absolutamente engañosos.
Mallada recuerda que a día de hoy solo es segura la disponibilidad de 91 millones de euros aprobado por orden ministerial el pasado mes de mayo. En terreno económico destacamos dos cosas. Por un lado, Duro Felguera, que se desinfla hoy en bolsa un 6%, aunque ha venido acumulando un alza de casi el 60% en la última semana. Y además, la Fundación Caja Rural de Asturias finaliza el próximo martes el plazo de inscripción de la octava edición de ayudas universitarias para el curso académico 2019-2020. En total serán entregadas 100 becas con una dotación de 1.000 euros cada una, dirigidas a socios e hijos de socios de la Caja Rural de Asturias.
Su empresa evoluciona. Transformación digital, expansión internacional.
Caja Rural de Asturias te aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas. La brújula de Asturias, Arturo Téllez. Onda Cero.
Ciudadanos exigirá al gobierno una evaluación del daño patrimonial del caso Marea. También el que se pongan en marcha los mecanismos que se acordaron en la investigación, en la comisión de investigación parlamentaria que tuvo lugar a cuenta de esa trama de corrupción, Cristina.
Y Ignacio Prendes, cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso en las próximas elecciones generales, ha exigido hoy al Principado responsabilidades por el caso Marea y la valoración del daño patrimonial a las arcas públicas.
El gobierno asturiano no ha hecho su trabajo. Y el trabajo que le correspondería, que era defender el patrimonio de todos los asturianos, no lo ha hecho. Nosotros, desde luego, no lo vamos a dejar así. Vamos a pedir explicaciones, vamos a exigir responsabilidades por esa dejación de funciones y vamos a instarlos a que, ya de una vez por todas, asuman sus responsabilidades.
La portavoz de Ciudadanos en la Junta General, Laura Pérez Macho, registró hoy varias iniciativas que espera llevar al próximo pleno para que se articulen los mecanismos acordados en la Comisión de Investigación del Parlamento, incluso en la Ley de Transparencia, porque dijo no se están aplicando una lista interminable de las medidas contra la corrupción. Laura Pérez precisó que lo esencial es conocer qué se está haciendo en el control de los contratos menores de la administración pública.
Sidra de Asturias, la DOP, augura una buena cosecha de manzana similar a la que hace dos años, pero mucho más equilibrada. Es lo que han indicado desde el Consejo Regulador, el presidente del mismo, Tino Cortina, que se entrevistaba esta mañana con el consejero de Desarrollo Rural, Alejandro Calvo. Sobre el tema de la no exclusividad de la utilización de la botella de sidra para productores del mismo producto, pero fuera de la región, Calvo ha indicado que en cualquier caso, más allá del envase, lo que importa es lo que hay dentro.
Principal diferenciación del producto sea su calidad, como lo es ahora mismo, y evidentemente hasta ante esta ebullición que tenemos, ¿no?, en algunas comunidades vecinas de algunas producciones, bueno, que nuestra calidad y evidentemente nuestro arraigo, nuestra tradición sean el elemento principal a la hora de distinguirnos, pues eso, por nuestro estatus de calidad y no solo por la diferenciación más o menos estética.
Ha señalado que el año que viene, en el presupuesto regional de ser aprobado, la sidra y los alimentos del paraíso contarán como elemento central de la atracción turística del Principado y también de su potencia agroalimentaria, contará con una partida muy importante, afirma, en la promoción de la sidra. Más asuntos, en este caso de la celebración, de la actividad que va a llevar a cabo la Asociación Reciella en Gijón el próximo domingo para favorecer y estimular el uso del asturiano porque entienden que se está muriendo. Lo cuenta Guillermo Figueroa.
Una lengua que no se utiliza se muere. Con el objetivo de garantizar la supervivencia del patrimonio cultural que supone el asturiano, el domingo se organiza en Gijón el séptimo día de la Reciella. A través de juegos, deporte, música o literatura, quieren revertir una tendencia peligrosa, dice el presidente de la asociación, David Guardado.
Por lo menos en entornos urbanos y una lengua en retroceso, nosotros vivimos, no necesitamos encuestas o estudios, sabemoslo porque lo tenemos en casa, sabemos que ya es difícil que generación tras generación el asturiano cada vez se fala menos en Sijón en concreto.
El Ayuntamiento de Gijón colabora con el proyecto porque, afirma el concejal de Cultura, Alberto Ferrao, es positivo para los niños.
El conocimiento y el uso de las lingües desde las primeras edades favorece la capacidad de los niños y las niñas para aprender otras lingües, usando la flexibilidad intelectual que da de aprender un segundo idioma.
El Museo del Pueblo de Asturias será el escenario de un día para vivir en asturiano.
El Departamento de Educación de Oviedo se ha reunido con los cerca de 40 directores de colegios públicos y concertados del municipio para establecer un canal de comunicación más directo. Ha señalado el concejal de Educación, José Luis Costillas, que hay dos prioridades en materia de infraestructuras, dependientes directamente del Ayuntamiento, en los colegios de Ventanielles y Buenavista.
Entendemos como prioritarias y necesarias que ya tenemos el proyecto, los proyectos redactados, intentaremos incluir en los próximos presupuestos el parvulario de Ventanielles, que actualmente los niños tienen que hacer un transporte en autobús para ir al comedor, y la ampliación del comedor del Buenavista, entre muchas de las prioridades que hay.
Precisamente como hay un autobús gratuito que lleva a los críos del ciclo infantil de Ventanielles al comedor del centro que está en la calle Río Sella, la concejala de Somos, la portavoz de esta formación política en el Ayuntamiento Betense, ha pedido explicaciones sobre cuáles van a ser las soluciones definitivas para estos niños.
No sabemos qué ha pasado con este comedor, que urgimos a la Concejalía de Educación y a la Concejalía de Infraestructuras que la pongan en marcha. A apañar respuestas provisionales corren el peligro de convertirse en permanentes y no parece la mejor idea para garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos en la ciudad.
De la enseñanza también contamos que UGT reclama el segundo tramo del plan de evaluación docente e iniciativa de una asociación de Gijón para favorecer el contacto, el intercambio de ideas y el apoyo entre personas que padecen cáncer, Guillermo.
Gijón acoge el nacimiento de una de las pocas organizaciones de servicio internacional que existe en el mundo. Los miembros de la Fundación Lions Bruno Salvadori dan un paso más tras 15 años de actividad y crean Synergy Clubs International. Su objetivo es expandir la lucha contra el cáncer de mama que han puesto en marcha a través de la Casa de la Vida de Gijón. Quieren llegar a todo el mundo, dice el presidente de la asociación, Luis Fernández.
Allá donde hay un asturiano de pro, allá donde pueda llegar nuestra idea, pueden hacer la semilla de generar un nuevo Club Synergy, que, como insisto, son estructuras de 20 miembros y que ayudan a su colectividad, sin cerrar las puertas a que puedan surgir otro tipo de ayudas para casas de la vida de próstata o de Alzheimer.
La próxima semana presentarán el proyecto en sociedad durante la Semana del Cáncer de Mama.
El año que viene, el Palacio Valdés de Avilés, el teatro cumplirá su primer siglo de historia. Yo ya he presentado su logo para conmemorarlo, Guillermo.
El Teatro Palacio Valdés cumplirá en 2020 su centenario y el Ayuntamiento de Avilés prepara un intenso programa de actos. Adelantan que quieren acercar a la ciudadanía géneros poco habituales a diferentes escenarios para celebrar los 100 años de perfecta simbiosis entre el teatro y la ciudad. La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, destaca que aprovecharán la efeméride para renovar la imagen del Palacio Valdés manteniendo su historia.
A partir del logo existente, del anterior logo, dotarle de mayor sencillez, de una modernidad, también de una calidez y de una innovación, que al final es lo que queremos conseguir también de cara a futuro con nuestro teatro.
El teatro llega a centenario consolidado como referencia en España gracias a su programación de vanguardia, asegura Alonso.
Vamos ahora por lo mucho que va a ofrecer este fin de semana en el deporte, crónica de Juan Gancedo. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Tenemos a las puertas un fin de semana repleto de citas. La primera, mañana a las 4 de la tarde, juega el Sporting en el Moinón ante el Alcorcón, intentando reeditar, si no el juego del día de la Almería, al menos si el resultado en forma de victoria. Lo necesita el equipo de José Alberto, que ha estado toda la semana en boca del sportinguismo, ratificado por el director deportivo Miguel Torrecilla.
Yo no puedo estar pensando todas las semanas en si mi puesto corre o no peligro, no puedo estar pensando eso. Si lo hiciese, sería una angustia el vivir en el día a día. Yo estoy tranquilo, estoy trabajando, soy un hombre de club, trabajador, humilde, que intenta buscar soluciones para el equipo, que intenta dar herramientas al equipo para ganar cada partido, y en eso es lo que me centro. No puedo estar valorando cosas que están fuera de mi control. Intento preocuparme y dedicarme a lo que puedo controlar y en lo que puedo buscar soluciones para conseguir puntos, que es lo que todos queremos.
No estará Manu García, que ayer brilló y de qué manera con la sub-21, partidazo y gol del centrocampista obetense, y previsiblemente tampoco Álvaro Traver, con un esguince de rodilla. El Real Oviedo, por su parte, jugará en Albacete el domingo, con un viaje previsto para mañana y entrenamiento en la capital manchega. En la convocatoria que ha facilitado Javi Rozada entran Viti y Obeng como novedades. Se quedan fuera Arribas lesionado, Bárcenas, que está con Panamá, y Ortuño, que no puede jugar al estar cedido por el Albacete. Dice Javi Rozada que el que imponga el estilo de fútbol ganará el partido.
Yo espero que sea un partido con ritmo. Yo espero que sea un partido donde nosotros tengamos personalidad y podamos tener el balón en zonas a ellos, donde a ellos les pueden hacer daño. Y si se da ese partido, nosotros seguro que vamos a ganar. Si se da el partido que quieran ellos, pues ellos estarán mucho más cerca a ganar. Cada equipo va a manejar y proponer una cosa, y el que se imponga en eso, pues tendrán muchísimas posibilidades. Esto es fútbol. Luego, al final, hay muchísimas situaciones que tú no manejas, pero yo creo que el que se imponga y él tenga personalidad para imponer sus ideas, ganará el partido el domingo.
En segunda división B, los cuatro equipos asturianos juegan el domingo a las 12. En casa lo hacen el Oviedo Vetusta, que recibe al Ferrol, y el Marino, que se enfrenta a la Peña Deportiva Santa Eulalia. Fuera de casa jugará el Sporting B en el campo del Atlético Baleares, que es el líder, y el Langreo en Las Rozas. Y en tercera división destacamos el partido del Lealtad, el líder, frente al Mosconia, el domingo a las 12 de la mañana en Las Callejas. En baloncesto, el Liberbank vuelve a jugar en casa ante Ourense. Quiere repetir victoria el equipo de Javi Rodríguez, que no admite confianzas con los suyos.
Todo depende, yo siempre digo, todo depende de nosotros, de qué tipo de equipo va a saltar mañana a Pumarín. Yo estoy convencido cuál va a ser, o sea, no tengo ninguna duda. Pero si nos confundimos o nos creemos que por ganar la Palma un día nos creemos buenos, estamos muy equivocados. Nosotros no vamos a ganar los partidos por talento, vamos a ganar los partidos con sudor y lágrimas.
Ese choque será mañana a las 6:30. Mañana a las 8, el Círculo en Le Plata recibe al colista Ponferrada. Y el domingo a las 6, el Gijón Básquet en Liga Eva levanta el telón de la temporada enfrentándose a Porriño. En balonmano, en División de Honor Femenina, el Liberman juega mañana a las 7 en la Arena frente al Elche. Y en hockey sobre patines, aplaza el partido el Cuencas Mineras en la cancha de Plegamans hasta el 3 de noviembre. Juegan en Alcorcón el Astur Hockey mañana a las 6 y a la misma hora el Telecable visita al Mañé.
La brújula de Asturias. Arturo Téllez, Onda Cero.
En la preparación del viaje de Colón tuvo gran importancia el asturiano Alonso de Quintanilla, contador de los Reyes Católicos y protector del navegante. Y entre los conquistadores hubo dos de primer orden, el marino Pedro Menéndez de Avilés, adelantado de la Florida, fundador de la primera ciudad europea en Norteamérica, San Agustín. También Gonzalo Díaz de Pineda, compañero de Pizarro en Perú. Otro asturiano relacionado con el Nuevo Mundo fue Fernando Valdés Salas, cuando todavía no era arzobispo ni inquisidor general. El licenciado Valdés Salas intervino en algunas causas importantes, como el asesoramiento de Diego Colón, segundo almirante de las Indias, en el contencioso mantenido con la corona sobre el cumplimiento de las capitulaciones de Santa Fe. Bueno, son extractos de textos del estudioso, gran asturiano y gran llanisco Ignacio Gracia Noriega, escritor como también lo es y de referencia, el invitado especial que tenemos hoy afinando los sentidos esa tarde. Es para mí un honor que Ignacio del Valle. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, hola Arturo, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? Saludemos a Ignacio del Valle, buenas tardes.
Bueno, casi me autoinvito, ¿no? Al programa.
Bueno, esto es una referencia y un guiño desde Asturias hacia lo que fue la conquista de América y las crónicas de Indias, porque enhorabuena, sale coronado, que es tu último libro, Ignacio.
Sí, 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 la verdad es que lo tenemos en la calle el 16 de octubre, han sido 3 años de trabajo leyendo todas esas crónicas de Indias, que de las que hablabas, ¿no? Que a mí me fascinaba. No sé, el mismo Cortés, Jerónimo de Mendieta, Gómara, Arbal Núñez, Cabeza de Vaca, pues todo eso. Y, por supuesto, Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que fue donde yo encontré esta historia transversal mientras avanzaba con los soldados atravesando el Imperio Mexica, pues encontré esta historia transversal de Francisco Vázquez de Coronado y su expedición en 1540 por todo el sur de los Estados Unidos.
¿Qué es Cíbola?
Cíbola es uno de los muchos eldorados que hubo a lo largo de a lo largo y ancho de las Indias del Nuevo Mundo. En este caso, Cíbola era una ciudad de con pináculos de oro y plata, que decían, bueno, pues se cruzaron muchas leyendas y al final pues parecía que estaba en el centro de lo que ahora es Estados Unidos, y eso impulsó a los españoles a organizar la mayor expedición de toda de todo el siglo de conquista de América. Eran 2.000 hombres y mujeres, 7.000 cabezas de ganado, y estuvieron durante 2 años recorriendo todo el sur de Estados Unidos, Oklahoma, Nuevo México, Arizona, Texas. Llegaron justo hasta Kansas, el centro geográfico de América. Evidentemente no había ninguna ciudad de oro, pero a cambio pues encontraron otras cosas pues increíbles, ¿no? Como fue que, no sé, López de Cárdenas encontró, el primer europeo que ve el Cañón del Colorado, encontraron las grandes praderas que salen en las películas y vieron por primera vez los millones de bisontes y los cazaron. Estuvieron 2 años y medio en una guerra a muerte con todas las tribus que se encontraron, Tiwas, Tunis, Pimas, Apaches, que de hecho ya te digo que la aventura era tan increíble que yo me dediqué a leer crónica tras crónica para hacer la novela y hacer las variaciones, ¿no?
Yo creo que posiblemente cuando me recomendaste los náufragos de Cabeza de Vaca era porque estabas ya o escribiendo o pergeñando esta historia. Era algo
bueno,
que
ya estabas.
estaba perfilando. Lo que es que es curioso porque sí que ahora, claro, evidentemente ya estamos todos aburridos de leer guías de Lonely Planet, guías de viajes, de verlo en Callejeros Viajeros, en Españoles Dando Tumbos y demás, pero claro, es verdad, hay que ponerse en situación de aquellos, sobre todo hombres, las cosas como son, digo, hombres varones, sí. Aunque también había mujeres y luego les hablaremos, que veían por primera vez paisajes, que entraban en contacto por primera vez con pueblos con una cultura distinta, pero también apreciando que tenían sus similitudes. Es decir, era algo completamente prístino ese contacto cultural.
Bueno, era lo que fue fascinante es el tema de la comunicación desde el principio de la conquista. Date cuenta que, por ejemplo, Cortés ya se encontró muchos tipos diferentes de lengua, pero Coronado se encuentra entre Ciudad de México que sale en febrero de 1540 hasta que acaba la expedición a mediados de 1542, atraviesa los territorios de 17 lenguas y dialectos diferentes. Eso quiere decir que tenías que enfrentarte con la alteridad continuamente, y como no siempre podías estar en guerra, pues tienes que buscar canales, caminos, comprender las cosmogonías de los otros y las tradiciones y las costumbres, al menos algunas de las tribus, para tener aliados, y date cuenta de la diferencia que había en algunos aspectos que ni siquiera el tiempo se concebía de manera igual. Es decir, los españoles teníamos el tiempo lineal agustiniano, es decir, el progreso continuo hacia la ciudad de Dios, supone que cada año progresamos, pero para los indios una de las cosmogonías básicas era que el tiempo circular. Es decir, hay ciclos de 52 años y todo se va repitiendo. Entonces, claro, solamente eso, pues fue un lío, ¿no?
Oye, cuando uno acumula tanta información, lee lo que pasó, que posiblemente no fue exactamente lo que ocurrió, porque ya sabemos el cierto tono de leyenda y de darse un poquito de, en fin, qué machotes somos y qué valientes somos y tal, a la hora de explicar las cosas. Luego eso, para novelarlo, tiene que haber sido todo un reto. Por un lado, además señalas que el protagonista es Francisco Vázquez de Coronado. Coronado es el título de la novela, pero el narrador, quien lo cuenta, es otra persona.
Claro, es Fray Tomás de Urquiza, que es un franciscano que va con ellos. Es, por cierto, que es un antiguo inquisidor, un antiguo ministro del Santo Oficio, como Valdés, y se va a América a purgar pues sus arrepentimientos, sus penas, y él cuenta la historia. Está 2 años y medio con un Coronado y atraviesa con él todos los avatares, y es increíble pues también la mirada que ellos tienen. Por ejemplo, en este caso Fray Tomás tiene la mitad de la mente, está todavía en el medievo, la otra mitad ya está en Renacimiento, hay un choque dialéctico en su cabeza, y con esos ojos mira esa realidad absolutamente increíble que se encuentra, ¿no? Y por otro lado, yo no sé si te acuerdas de aquel programa famoso de Arrabal, del milenarismo, el de Dragó. ¿Te acuerdas de aquel programa?
Sí, sí, claro.
Sí, bueno, pues yo en la novela lo que vi mucho fue el milenarismo, pero el de verdad, porque los franciscanos estaban allí de misericordia, que no, ellos querían que el mundo se acabara, que llegara al fin del mundo. Ellos iban allí, la teoría es que cuantas más almas conviertas, más se acelera la parusía, más rápido llega el reino de Dios. Y eso es lo que estaban haciendo allí. Y eso entre cientos de cosas que ahora a veces resultan difíciles de comprender, pero fue apasionante pues documentarme sobre todo esto, ¿no? Y crear los personajes para contar cada historia.
¿A esta gente solamente, digo los conquistadores, solo les movía el dinero?
Básicamente, la gente iba a buscarse la vida a América. Se marchaba de España porque tenía líos, porque no tenía dinero. Iban allí a por las encomiendas, a por el oro, a por la plata, iban por los esclavos, pero lo que tú dices, no solo. Eso es otra parte apasionante de la psique de los conquistadores y de la gente que iba, porque también se mueven por los mitos. Es decir, hay veces que ellos no diferencian entre la realidad y la ficción. Es decir, ellos llevan todos los libros de caballería que han leído, y, por ejemplo, yo siempre cuento el momento en que Bernal Díaz del Castillo se encuentra con la ciudad de Tenochtitlán y él dice, esta es la ciudad que salía en el Amadís de Gaula. Él no entiende que sea un ente diferente de un libro que ha escrito un señor que ha nacido en Villanueva de la Serena, que nunca ha salido del pueblo, y con eso iban a la cabeza y con eso avanzaban a través del mito, y eso era una especie de gasolina que los tenía en estado siempre frenético, porque, por ejemplo, Hernando de Soto, cuando se mete en el embolado de la Florida, ya era súper rico, Coronado era rico, pero ellos querían la gloria, querían la historia, querían los mitos, domeñar monstruos, encontrar castillos encantados, y esa psicología, esa parte, es como también bastante increíble.
Querían que un asturiano del siglo XXI escribiese su historia, me da la sensación, Ignacio. Esto, hay una... En fin, una pequeña digresión, un pequeño paréntesis. En la muy popular película Troya, la que protagoniza, entre otros, Brad Pitt, hay un momento en el que, en realidad, luego en la Ilíada se le aparece la madre, pero bueno, ahí se le aparece como si fuese de verdad, y le dice a Aquiles que quédese así la gloria o seguir viviendo. En el sentido de eso, para lo mejor es, si quieres seguir viviendo y tener una vida larga, quédate en Larisa, en la Grecia continental, o si lo que quieres es la gloria a través de los siglos, a través de la historia, claro, y que alguien escriba de ti pasadas unas centurias, vete a Troya y combate y arriesga.
Por eso yo creo que es tan importante conocer a todos los personajes, porque en algunos casos son más grandes que la vida. Porque hay que tener estas referencias en la cabeza. Si no puedes tener solo la corrupción, no puedes tener solo personajes mediocres. Son individuos que se lo juegan todo por el todo, simplemente por entrar en la historia o por ser recordados, como Aquiles.
Claro, sí.
El mismo Hernando de Soto, que había estado con Balboa, había estado con Pizarro, había jugado al ajedrez con Atahualpa, él pensaba que no estaba en la historia. Es decir, y el tío se va a la Florida, a cruzar América, al revés que Coronado, para buscar ciudades espectrales que no existieron, y al final encuentra el Mississippi, y ahí entra la historia, pero él ya estaba en la historia. Ese tipo de mentalidad es fascinante también.
Sí, sí. Oye, hay un cierto debate a raíz del muy famoso libro de Elvira Roca, a quien Servidor entrevistó en Gelo hace un par de años, sobre la leyenda negra de España. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque en definitiva esta gente, junto con la Inquisición, como si la Inquisición lo hubiésemos inventado aquí, no, y como solamente se hubiese aplicado aquí, no, ¿verdad? O el matar indios, ¿verdad? Solamente lo hubiesen hecho los españoles en otro contexto histórico, al contrario, hubo amor, hubo sexo también, pero lo que es matar, o es esclavizar a pueblos no europeos, lo hicieron mal los ingleses o los franceses.
Y los romanos, ¿no?
Bueno, los romanos, claro, ya 2000 años antes, bueno, más de 2000 años.
Que, vamos a ver, España tiene 300 años de vida imperial. Fuimos muy temidos y muy envidiados. Es normal que haya una leyenda negra y que la gente pues quisiera ponernos a caldo, como se suele decir. Yo en la novela intento contarlo todo, lo bueno y lo malo, las sombras y las luces. Es decir, es cierto que nosotros fuimos a América, que hubo masacres, pero claro, tampoco íbamos a, no nos estamos enfrentando precisamente a hermanas de la caridad. Sí, cuando nace, yo siempre cuento que cuando nace Cortés en 1485 inauguran el templo mayor de Tenochtitlán y sacrifican a 20.000 personas. En Tenochtitlán solamente a lo largo del año había 5.000 sacrificios. Hubo destrucción, evidentemente, pero también hubo, si tú vas a México, cualquier ciudad de México tiene hospitales, universidades, hay un mestizaje tremendo. Se morigeró las costumbres extremadamente salvajes. Yo creo que hay una balanza que compensar, ¿no? Y aparte, bueno, que es imposible que eso que nos que dicen que hemos matado, los conquistadores mataron a millones de personas, es literalmente imposible porque no había capacidad. Sí, lo que iba delante de las espadas es un choque biológico brutal, tifus, gripe, sífilis, sarampión. Y eso es mucho más brutal que cualquier batalla y fue lo que diezmó realmente a la gente, ¿no?
De eso te iba a preguntar, porque somos conscientes, pasado el tiempo, de esas enfermedades fueron las verdaderas armas para la extinción de algunos pueblos, caso de los taínos y demás en Caribe, ¿no? Pero en su momento, después de lo que tú has leído, has investigado, ¿fueron conscientes de que era eso lo que estaba matando de manera masiva a la gente nativa?
Sí, sí, porque es también otro tema muy importante también que intento subrayar en la novela, es que el Imperio Español es un imperio, con todas las sombras que tenía, un imperio muy consciente, es decir, un imperio que se cuestiona a sí mismo muchas veces, porque mientras se está conquistando, se está produciendo un choque dialéctico, por ejemplo, en Alcalá o en Salamanca, cuestionándose el derecho del emperador de España, de conquistar las Indias del Nuevo Mundo,
sí,
ningún imperio lo ha hecho.
O considerar si son humanos, es decir, si aquellos a los que se encontraban se les debía proteger y reconocer sus derechos como ser humano.
Hay una reflexión continua sobre ese tema,
que más casas,
ningún imperio, no recuerdo ningún imperio que lo haya hecho. Claro, entonces eso genera en 1542 las leyes nuevas, que son leyes que, bueno, no se cumplieron, pero son leyes que para proteger a los indios y para darles una educación y tal. Pero bueno, que todo eso, hay un proceso continuo de reflexión sobre el hecho de la conquista que se refleja también en todo lo que escriben los frailes, ¿no? Agustinos, jesuitas, franciscanos, dominicos. Hay una reflexión continua, ¿no? Increíble.
Y en todo esto habrá algo de amor, ¿verdad? Porque
siempre
tiene que haber amor. Pero con personajes, es decir, amor de verdad, es decir, de una pareja de amor, ¿verdad?
Sí, bueno, hay un lío. Además,
hay un lío.
Tienen que ser los buenos líos. No vamos a contarlo todo, pero bueno, Fray Tomás tiene un lío, a pesar de que sea cura.
Y
a mí intento hablar con el amor del mestizaje que se produce, porque al final, si hablamos de todas estas enfermedades, Fray Tomás lo tiene claro. Quien va a heredar la tierra, quien se va a quedar con todo, van a ser los mestizos, porque su sangre ha sobrevivido a todo eso. No son los puros se quedaron cuatro. Los que sí sobreviven son los que se han mezclado con los españoles. Y bueno, eso tampoco lo hacían los ingleses, tampoco lo hacían los franceses, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues Coronado, próximamente en su estantería. Y oye, Coronado llegará a América también, ¿no? Además de en España, porque en definitiva es un libro sobre cruce de Atlántico.
Sí. Yo creo, espero estar en Ciudad de México en breve y allí pues seguiremos hablando de Francisco Vázquez de Coronado y esta aventura absolutamente épica.
Enhorabuena, Ignacio, porque sacar adelante un libro con toda esta investigación, pero también con la pasión con la que tú lo haces, que me consta, pues es algo para reconocer sin ninguna duda.
Gracias.
Ignacio del Valle regresará, además de con Coronado, no la semana que viene, como suele ser habitual, porque a estas horas estaremos en el Campo Amor contando lo que esté pasando sobre el escenario del teatro con motivo de la entrega de los premios Princesa, pero sí dentro de 15 días, para que sigamos hablando con nuevos invitados especiales de Afinando. Un abrazo,
Miguel. Formidable, un abrazo.
Hasta luego y hasta la próxima. Bueno, pues nada, nosotros mientras tanto continuamos con más historias. Hablamos ahora mismo de trabajo y de vejez, de alguna manera. Solamente un dato para constatar lo que es algo visible en la calle. Asturias es la región española que tiene una mayor proporción de personas por encima de los 65 años. Según datos del año 2017, si esa proporción, ese porcentaje en el conjunto del país, en su media nacional, es del 19%, aquí es de casi el 25%, un 24,8%, porque unas 256.000 personas sobre 1.034.000 están por encima de esa edad. Claro, en general es gente que se habrá jubilado ya, ya con 65 años, y es posible que muchos antes incluso de esa misma edad, pero es un indicador para abordar el asunto al que vamos a tratar inmediatamente en la siguiente conversación aquí en la Brújula de Asturias, y es el envejecimiento y su repercusión en la prevención de riesgos laborales. De eso ha tratado esta mañana una jornada organizada por la Federación de Empresarios de Asturias y la Confederación de Empresarios de Lugo. El ponente es el especialista en medicina del trabajo, el doctor en medicina Santiago Díaz, a quien ya saludo. Santiago, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros en Onda Cero. Esos datos que he dado previamente era para poner contexto, obviamente, en la situación en la que nos encontramos y en una tendencia que es creciente. Es decir, y esto también lo vemos los que trabajamos, cada vez somos más mayores los que estamos trabajando, Santiago.
Es un hecho cierto y es novedad, porque es la primera vez, quizá en las civilizaciones, en la civilización occidental, que la población activa está con una media de edad tan elevada. En realidad, en algunas comunidades autónomas de España, incluso supera la población pasiva a la población activa, lo cual supone también un problema importante desde el punto de vista socioeconómico.
No nos diga más aquí que tenemos la tasa de actividad más baja del país. Aquí en Asturias es un asunto el que acabo de mencionar que conocemos bien. Y claro, ¿de qué manera nos preparamos para que ese envejecimiento, que es lo que corresponde al tiempo, es algo inexorable, no afecte a los riesgos laborales? Que trabajemos con seguridad. ¿Cómo se debe hacer?
El reto que tienen hoy las empresas, desde mi punto de vista, es abordar en los próximos años el hecho de que la competitividad fundamentalmente va a girar en torno a los trabajadores de más de 55 años, porque el envejecimiento de la población activa es creciente y dentro de muy pocos años, pues el peso de la productividad va a girar en torno a este grupo de edad. Entonces, es la capacidad de trabajo la incógnita y el reto que tienen que afrontar las empresas. Y desde luego, las condiciones laborales y los riesgos laborales a los que están sometidos los trabajadores van a condicionar de forma directa esta capacidad de trabajo.
Hay que incidir, por tanto, ¿en qué tipo de medidas? ¿En más y mejores reconocimientos médicos? ¿En más formación para los mayores de 55 años? ¿En que se les atribuyan funciones en la empresa que sean adecuadas a sus propias capacidades, que pueden estar vinculadas o no necesariamente a la edad? Lo digo porque, por ejemplo, todos sabemos que en las fuerzas de seguridad, a partir de determinada edad, pues hay destinos que no se pueden asumir y otros sí. O, por ejemplo, hay profesores interinos que en alguna ocasión o se está pidiendo ahora mismo que a partir de 55 años, precisamente, bueno, pues tengan un acceso distinto en las oposiciones. ¿Qué se debe hacer entonces para ese colectivo?
Yo creo que hay que hacer una reflexión profunda en torno a la capacidad de trabajo independientemente de la edad que se tenga. Es bien sabido que personas de más de 55 años que desarrollan una actividad física diaria y tienen buenos hábitos de salud y conservan un buen estado de salud, pues mantienen una plenitud de facultades incluso superior a personas de generaciones más jóvenes. Por otra parte, mantener unas buenas condiciones de trabajo permitirá controlar que estos riesgos envejezcan prematuramente a la población activa o repercuta sobre su salud también. Pienso en los trastornos musculoesqueléticos o en los problemas psicológicos, que son quizá las dos causas más frecuentes de absentismo hoy en día. Por lo tanto, yo creo que esta estrategia tiene que girar en dos cuestiones, en torno a dos cuestiones. Una, mantener un buen estado de salud durante más tiempo y mejorar las condiciones de salud para que ese estado de salud bueno se mantenga durante más tiempo. A partir de ahí, pues hay estrategias que se pueden desarrollar en las empresas de forma más concreta.
Y que no será lo mismo el trabajo más terciarizado, más de tipo, digamos, intelectual, que el trabajo más físico. No será lo mismo cómo se aborde, pues, para alguien que es periodista o para alguien que está trabajando en un andamio.
Cada uno tiene sus riesgos. El trabajo tercializado pues tiene sus riesgos psicosociales que tienen una relevancia muy importante. Realmente la depresión y el estrés es una amenaza hacia los años futuros como una de las causas más importantes de enfermar de las personas. Y los trabajos, digamos, más de operarios, pues manuales, pues tiene otros riesgos quizás relacionados con los trastornos musculoesqueléticos. Lo importante es tener una estrategia de salud en las empresas, que es algo que va un poco más allá de la concepción habitual de la prevención de riesgos laborales, que está centrada en el riesgo, ¿no? En el riesgo de las enfermedades y sobre todo de los accidentes de trabajo. Aquí yo creo que interesa pues reflexionar sobre un concepto de salud más amplio y que realmente va a ser muy importante en las generaciones futuras.
Pregunto, ¿eh? Y claro, como es habitual, quien pregunta es que no sabe. ¿Las empresas pueden promover, por ejemplo, la actividad física o la reducción horaria para que se pueda ir a nadar, por ponerle un ejemplo, que es muy sano, dicho sea de paso? ¿Es ese tipo de cosas, piensa, o por dónde irían los tiros?
Sí, hay una batería de medidas que según la situación de cada empresa se pueden desarrollar, pero en genérico la promoción de hábitos saludables de salud es muy importante para reducir las principales causas de enfermedad que azotan hoy a la población activa. Es decir, la alimentación saludable, el control del peso, la prevención del sedentarismo mediante la realización de ejercicio, de actividad física diariamente, la calidad del sueño, etcétera, hábitos de salud que son forman parte de la vida diaria de las personas, repercuten directamente sobre las principales causas de enfermedad, como son trastornos cardiovasculares y algunos tipos de tumores. Por lo tanto, este es un eje fundamental, la promoción de hábitos de salud. También la prevención de la enfermedad mediante revisiones médicas que hagan diagnóstico precoz de las enfermedades más prevalentes. Pero esto en cuanto a la salud. Pensemos que la prevención de riesgos laborales tiene otros aspectos también muy importantes, y es estudiar las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones de trabajo, llevar la prevención de riesgos laborales en todas sus especialidades hasta el máximo de sus posibilidades. Pienso en la ergonomía, pienso en la psicosociología, por ejemplo.
Hace unos días se publicaba un estudio de Vida Caixa que señalaba, bajo la pregunta, ese es el barómetro, ¿qué significa hacerse mayor? Decía que a la mitad de los españoles no le preocupa hacerse mayor, y señalaba además que la mitad de los españoles a partir de los 35 años se sienten 10 años más jóvenes. O sea, que el que tiene 55 se siente con 45. ¿Qué opina, doctor?
Sí, yo creo que la edad cronológica es hoy muy diferente a la sensación que se tiene sobre la edad cronológica de hace 10 años. Los 65 años de hoy no son los 65 años de hace 10, ni lo serán dentro de 10 años. Hay una evolución de los cuidados médicos, de la prevención, que hace que más personas consigan vivir más años y que con mejor calidad de vida. Y entonces, pues esta edad cronológica hay que sustituirla por una edad funcional. Es decir, ¿qué es uno capaz de hacer? Que en función de las exigencias o los requerimientos de su actividad. La capacidad funcional y la capacidad de trabajo, la empleabilidad, al fin y al cabo, y la productividad, son los conceptos que hay que manejar.
Y por último, ¿le parece que las empresas están siguiendo las líneas que está indicando usted, Santiago?
Yo creo que empiezan. empiezan a tener conciencia, sobre todo en charlas como las de esta mañana, que no es una casualidad que haya girado en torno a este tema, empiezan a tener conciencia de que es un reto que tienen que afrontar. Si uno hace un poco un análisis de qué edades tienen los trabajadores de sus empresas y qué edades van a tener dentro de 10 años, podrán hacer una proyección de los problemas que van a tener. A lo mejor hoy tienen por encima de 50 años un 20% de los trabajadores y dentro de 10 años pues tendrán un 50%. Y esto cambia radicalmente las perspectivas de la gestión de las personas y sobre todo de la gestión de la edad dentro de la empresa. Empieza ahora, yo creo, a tomarse conciencia de esto y estamos a tiempo a tomar medidas que sean eficaces.
Nos parece un asunto de máximo relieve, envejecimiento, prevención de riesgos y trabajo. Por eso hemos querido invitar esta tarde en la Brújula de Asturias, aquí en Onda Cero, a Santiago Díaz, hoy presente en esta jornada que entre los empresarios de Lugo y la Federación de Empresarios de aquí del Principado ha hablado sobre este mismo tema. Especialista en Medicina del Trabajo, doctor en Medicina. Santiago, muchas gracias, muy amable.
Encantado.
Ahora con el gas renove de Nortegas, pasarse al gas natural es renovar y cantar. Porque ahora Nortegas, la antigua Gas de Asturias, te da hasta 925 euros para que te pases al gas natural. Entra en nortegas.es y pásate al gas natural. Te puede salir gratis.
La brújula de Asturias. Arturo Téllez. Onda Cero.
Semanalmente tratamos de informar y de ayudar a aquellas personas a las cuales la salud no les deja trabajar. Está hoy con nosotros de nuevo nuestra abogada de cabecera, la especialista en incapacidad laboral, es María Teresa Menéndez Villa. ¿Qué tal, María Teresa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Arturo. Vamos a intentarlo, claro que sí.
Una semana más. Bueno, mira, tenemos aquí una consulta de un oyente que nos pregunta si los grados de invalidez son revisables. ¿Lo son? ¿Lo son siempre? ¿Cómo es esto?
Pues sí que lo son. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la vigente Ley de General de la Seguridad Social, son revisables siempre, en tanto que el beneficiario no haya, por supuesto, cumplido la edad de jubilación.
Pero algún requisito más tendrá que haber, digo yo.
Claro, para que prospere su situación patológica anterior, tiene que haber experimentado una agravación o también como consecuencia de nuevo menoscabo orgánico funcional, puede ser que el trabajador se haya inhabilitado por completo para cualquier profesión o oficio.
O sea, que se haya producido un agravamiento de su enfermedad o que haya surgido una nueva enfermedad que supone una nueva traba para realizar esa u otras tareas.
Pues sí, lo has explicado mejor que yo, eso es. Se reclama una revisión para optar a un grado de invalidez superior, si no, no se admite la reclamación.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social, nos decías en otros programas, que no reconoce incapacidades, ojo, en más del 90% de los casos. ¿En esas situaciones también?
Sí, así es. Por eso hay que darse cuenta que el proceso es largo, no hay que desistir, pero si hay un agravamiento real, pues se consigue.
En vuestra web, velazquezivilla.es, ¿también se pueden encontrar casos similares?
Desde luego, entre nuestros casos de éxito hay muchos en los que se produce una revisión y se consigue un nuevo grado de invalidez o una absoluta, por ejemplo. Pero siempre hay que luchar por los derechos, no cejar, pero si es de justicia, naturalmente que se consigue.
Y recordamos a nuestros oyentes que hacéis una valoración de cada caso antes de empezar, completamente gratuita. Así se evita gastar dinero en un pleito sin posibilidades de éxito o con pocas posibilidades.
Sí, esta es nuestra forma de trabajar. Forma parte de nuestros principios por las personas y porque el éxito depende mucho de ellos.
Les recomiendo que entren en la web yanopuedotrabajar.com. Ahí van a encontrar muchos casos, importante, contado por sus protagonistas, que dicen mucho de vuestro trabajo y vuestra manera de hacer las cosas. Maite, muchas gracias.
A vosotros. Nos vemos el jueves próximo.
Seguro que sí. Bueno, pues aquí los tienen. Muy cerca, en Velázquez y Villa Abogados. María Teresa y su equipo de expertos te ayudan sobre cualquier asesoramiento legal que puedas necesitar. Lo puedes comprobar tú mismo en la web velázquezivilla.es y también llamando al teléfono 985-220-905. 985-220-905.
Siente el verano. Siente Melodía FM.
La música que te hace sentir bien.
Melodía FM.
Éxitos. Déjame, ya no tiene sentido.
Estas vacaciones, estés donde estés, refréscate al ritmo de la mejor música.
Melodía FM. Siente la buena música.
Asturias 104.1. A las 8 de la tarde es hora de saber lo que ha pasado.
Congreso de los Diputados, Juan de Colmenero, muy buenas tardes, te lo pongo fácil. ¿A partir de ahora qué?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Porque tampoco queda el presidente en una posición fácil, nos lo cuenta desde Estados Unidos nuestro corresponsal Agustín Alcalá.
El fiscal especial Robert Mueller no ha dado...
Es hora de analizar, debatir y entrevistar a los protagonistas del día.
Nuestro invitado de esta noche, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ministra de Hacienda del Gobierno de España, ministra, muy buenas noches.
Teodoro García, secretario general del Partido Popular, muy buenas noches.
A las 8, La Brújula, el informativo de Juan Ramón Lucas, con las voces de mayor prestigio en el análisis y en conexión con los puntos de interés. Rigor, información y entretenimiento para terminar el día con las ideas claras. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Yo solía ser fuerte como un roble, pero nada es perdurable. Hoy mi cuerpo es delicado y sensible, mi salud bastante endeble.
Ay, señor, bueno. Si la risa me lo permite, les recuerdo que un pingüino en mi ascensor, es fácilmente reconocible este tipo de melodías y el tono de voz, ese timbre inconfundible, estará en La Salvaje la semana que viene, en Gijón, a partir de... No, La Salvaje, no, Oviedo, tú. El próximo viernes 18.
Para mi problema de cervicales, mis afecciones renales y mi cáncer de pulmón. Pero en este balneario la comida es asquerosa, las enfermeras espantosas, el servicio es demencial. Y ya tengo avisado al notario para que desherede a mi sobrino. Oh, ese pelota cretino que me metió en este lugar.
Pero papá, mamá, ¿tú escuchabas esto cuando...? Sí, hijo, sí. Escuchábamos esto.
Manantiales de la importancia de las sales del agua mineral sin gas. Y cada día que paso en el balneario se acrecienta mi odio a este mundo ingrato. Aumenta mi pasión por el asesinato. Mi único deseo es matar. Hoy sé que el comisario no sospecharía de un pobre anciano abstraído al estudio del derecho romano y la filosofía oriental.
Luego dicen que Julio Verne era un visionario. No, no. Un pingüino en el ascensor era un visionario. Bueno, les cuento además, ya para ir cerrando, ya en serio, bueno, la canción también es seria, que si van moviéndose por la zona entre Cornellana y Salas, debido a las obras de la autovía 63, va a limitarse el tráfico en la Nacional, en la 634, a la altura del kilómetro 450 durante los próximos 5 meses. Es por seguridad, claro. Esto va a ser a partir del 14, del próximo lunes. Va a haber cortes totales de la vía de 10 minutos de duración máxima entre las 11 y la 1 y entre las 2 y media y las 4 y media. Ténganlo en cuenta porque en función del tráfico se va a llevar a cabo esos cortes por esos 10 minutos durante los próximos 5 meses en la 634 por las obras de la autovía Salas Cornellana de la 63. Y tiempo el fin de semana. Mañana todavía algo de sol por la mañana, se va a nublar a partir de mediodía, máximas de 23, y el domingo vuelve la lluvia con máximas de 23. Buen fin de hasta el lunes, gracias.
Hoy va a correr la sangre en el balneario.